Título del mensaje, conoce, cree y entiende. Amén. Repita conmigo, conoce, cree y entiende. Tres cosas importantes, la palabra del Señor nos la da y dice, conoce, cree y entiende. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nacimos en un mundo, nacimos, crecimos y vivimos en un mundo que te maldice. Este mundo está bajo el maligno. El mundo está tratando de maldecirte cuantas veces pueda, porque en el mundo no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en el mundo, pero en el sistema del mundo, me refiero, no está el Espíritu de Dios. En el sistema de este mundo, en la forma de vida de este mundo, se mueve el Espíritu que va en contra de nuestro Dios. El Espíritu que favorece a la carne, el Espíritu que favorece al error. Eso es lo que se mueve en el mundo, sobre el mundo que no puede ver, ni conoce, ni recibe el Espíritu de Dios hasta que le abren el corazón. Todo el mundo está en tinieblas, todo el mundo está perdido, todos están bajo maldición, todos están bajo cadenas y yugos que Cristo vino a romper. Ese es el mundo. El Espíritu de Dios se mueve y cuando las personas sienten el mover del Señor y abren su corazón, Él los añade al pueblo. Pero mientras tanto eso no sucede, ellos están bajo el príncipe de este mundo. Eso dice la Escritura. El diablo anda suelto. Entonces lo que el diablo hace, según su propia paternidad, es maldecir a todo aquel que puede. Eso dice la Escritura, nos lo enseña. Y basta que cuando usted acepta a Cristo para que se constituya plenamente el enemigo del diablo, entonces se vuelve objetivo de todo lo que el mundo hace. Y si el mundo te puede poner la mano encima, lo va a hacer. Y si el diablo puede dañarte, lo va a hacer. Y si el diablo puede arrastrarte por el lodo, lo va a hacer. Y si puede matarte, lo va a hacer. No le va a temblar el pulso al diablo por destruirte a ti, a tu familia y todo lo que pueda representar la imagen de Dios, él lo va a hacer. Ese es el plan del mundo. Pero en el plan de Dios, las cosas son totalmente opuestas a lo que el mundo hace. La Biblia nos dice que ya desde el principio el Señor trajo una bendición. Ya en Génesis, capítulo 12, le habló a un hombre llamado Abraham. Y en Génesis 12 le dijo, cuando todavía Abraham era un gentil, porque Abraham no era judío en ese momento. Abraham era una persona cualquiera, común, corriente, con un corazón que Dios estaba moldeando y trabajando, pero todavía se llamaba Abraham. Dios no le había cambiado su nombre. Y en el verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicieren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga conmigo, todas. La bendición de Dios está extendida para todas las familias de la tierra. La maldición del diablo está extendida para todas las familias de la tierra. Y la lucha espiritual está entre el diablo y Dios. Y el diablo trata de poner maldición y Dios trata de poner bendición. Es clara la lucha. Y si usted tiene su Biblia a mano, en Gálatas capítulo 3, usted puede leer lo que dice en el verso 13. Acompáñeme, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, y Cristo, ¿lo tiene? Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. En Cristo, porque alguien puede decir, bueno, las promesas de Abraham, hermano, las promesas de Abraham están sobre usted por Cristo. Usted está bendito y la bendición de Abraham le alcanzó. Usted está bajo bendición. No es que Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, esto es para ti. Dijo, serán benditas todas las naciones de la tierra y la bendición de Abraham en Cristo llega a usted hasta estos días. Nuestro Señor oró y dijo, no te pido por esto solamente, sino por los que han de creer también. Siempre usted estuvo en mente en el plan de Dios. O sea que todo lo que usted está viviendo ahora es porque Dios lo había planeado de antemano para usted. Él había planeado bendecirle. El mundo está bajo el maligno, dice la Escritura, y el diablo anda tratando de maldecir y la maldición está establecida y quiere venir sobre ti. Y claramente lo dice la Escritura. Entonces tenemos que entender que el mundo está partido en dos. El mundo como sistema, donde el diablo anda gobernando y haciendo lo que quiere, y también este sistema en el cual nosotros no vivimos, pero podemos ver que trata de influenciarnos. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, que estamos bajo bendición. Nacimos y crecimos y vivimos en un mundo que te maldice. Por eso, cuando yo escucho los testimonios como el que escuchamos hace un rato de la hermana, el diablo, cuando te alejas un poco del Señor, ¿qué crees que quiere hacer contigo? Si puede usarte de mapa para limpiar el piso, lo va a usar y lo va a hacer. Y luego te lo va a hacer saber y te va a decir, limpié el piso contigo. Y los zapatos también me limpié. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Entonces luego comienza a trabajar sobre ti para lastimarte, para herirte, para amargarte, para afligirte. Y te mantiene atado en un sentimiento de incapacidad, como diciendo, bueno, ya quedé descalificado. Hermanos, mire, existen dos posiciones en el mundo. O estás en bendición o estás en maldición. Y si el diablo te arrastró, pero ahora estás en la mano de Cristo, estás en bendición. Aunque el diablo te acuse, estás en bendición. No hay un punto intermedio. Es muy importante que usted entienda esto, porque el Señor quiere bendecirle. Hermanos, quiero que me acompañe a Isaías 43, por favor. Mira que tiene al lado también y dígale algo. Dile, eres atesorado. Dígale así, eres atesorado. Amén. Eres atesorado. Y eres valorado por Dios. Vamos de nuevo, dile conmigo. Eres atesorado y eres valorado por Dios. Dígale otra cosa. Eres despreciado por el diablo. No te acerques a él. ¿Amén? Isaías capítulo 43. Vamos a leer del verso 1 al 13. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor y quiero que usted preste atención. Y este pasaje de Isaías, antes de leerlo, le voy a decir, tiene una cosa bien interesante. La palabra no temas, en el libro de Isaías sale 9 veces y en este capítulo sale 2 veces. O sea que es el capítulo de Isaías donde más veces Dios dice no temas. Isaías capítulo 43, verso 1 al 13, dice así. Ahora, así, voy a hacer una salvedad, ¿me permite? Ahora, así te dice Jehová. Recuerde, las promesas que encontramos en la Biblia son para usted. Así que yo me atrevo a cambiarle aquí solo entre paréntesis para que usted se pueda apropiar de la palabra. No quiero cambiarle las escrituras, no quiero ser maldito. Solo para que usted se apropie. Amén. Si usted quiere leer conmigo, diga, ahora así me dice Jehová. Amén. Creador tuyo, oh Jacob, póngale su nombre. Y formador tuyo, y póngale su nombre si quiere. Y le dice el Señor en su palabra, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Te saqué de la maldición. Yo te redimí, yo te saqué de ese mundo de maldad, te saqué de las manos del diablo, te saqué de donde solamente hay maldición, tribulación, suciedad y revolcada del diablo, y te puse para aquí y mío eres tú. Denle un aplauso a Jesús por eso. Aleluya. No temas. Amén. No temas. Amén. No temas. No temas. Dice el Señor, porque yo te redimí. Él no mandó a alguien a redimirte. Él mismo te redimió. ¿Sabe que la gente que tiene influencia y poder siempre manda a alguien que haga las cosas? Pero Dios, que no hay nadie que tenga más influencia y más poder que Él, se arremangó y te fue a buscar. Amén. Yo te redimí. Yo te redimí. te dice el Señor. Cuando pases por las aguas, no dice si pasas, dice que vas a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, es decir, si vienen ya aguas en movimiento, aguas que empujan, porque hay aguas estáticas. Hay problemas que están ahí que hay que cruzarlos. Como aquello que le hablaba acerca de Josué, que tenían que cruzar el río, pero para primero tuvieron que cruzar el barro. Porque se había desbordado el río. Y el Señor dice, cuando pases por las aguas, no te vas a tener problema, no te vas a hundir. Yo voy a estar contigo. Pero cuando pases por el río, que es el agua que se mueve, los problemas que te empujan, no te anegarán, no te vas a hundir. Cuando pases por el fuego, no dice si pasas por el fuego, dice que vas a pasar por el fuego. No te quemarás. No vas a pasar por el fuego para muerte, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No hay fuego, no hay agua, no hay diablo que pueda, porque dice el Señor, yo te redimí, yo voy a estar contigo. Yo soy tu Salvador. Amén. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra. Y él se identifica para que no queden dudas, dice, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, porque a mis ojos, no dice a los ojos de alguien más, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Y el diablo te dice, pero no, tú no sirves, tú me servías a mí, y tú eres esto y tú eres lo otro. Mire, no importa de dónde usted vino, lo que importa es a dónde usted va. El Señor te mira y dice, tú eres de gran estima. Y el diablo te dice, mira lo que hiciste. Y el Señor te dice, a mí no me importa lo que hiciste, me importa lo que vas a hacer. Yo te perdono, te levanto, eres de gran estima, por eso di mi vida por ti, por eso derramé mi sangre por ti, porque no es porque lo merecieras, sino porque fuiste de gran estima a mis ojos. No fue porque hiciste grandes cosas, porque nada puedes hacer para salvarte a ti mismo, porque no hay paga que puedas dar por la salvación. Solamente Él te salvó porque Él te estimó, porque Él te ama, porque eres apreciado a los ojos de Dios. Por eso dice, fuiste de gran estima. Y no dice que no eres de gran estima, fuiste de gran estima porque Él ya te rescató. Él ya te fue a buscar cuando el diablo te tenía irreconocible. Fuiste de gran estima. Daré naciones por ti, haré lo que sea necesario. Él dio la vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo no va a dar naciones? El verso 5 tiene una palabra tremenda. Vuelve a decir, no temas. Y te dice, ¿por qué no tienes que temer? Porque yo estoy contigo. Y si el diablo me viene a buscar, y si vuelvo a caer, y si no puedo vencer, y el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y si la enfermedad vuelve, y el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas. Es el pasaje de Isaías que más veces dice, no temas. Y te da la razón, porque en todo el pasaje, a cada momento, Él te rectifica y te dice, yo estoy contigo, yo te salvé, yo soy tu Dios, aquí estoy, yo te fui a buscar. Del oriente traeré tu generación, así que la salvación es para ti y para tus hijos. Mis hijos están lejos, están perdidos, no importa, ya los voy a traer también. Fui por ti, voy por ellos también, te dice el Señor. Amén. Dígale al que tiene al lado, el Señor va a ir por tus hijos también. Dígale. Y si usted no tiene hijos, quédese tranquilo, que aunque no los tenga, también están bajo la promesa. Gloria a Dios. Amén. Y dice, traeré tu generación. Amén. Diga conmigo, Señor, trae mi generación contigo. Tráelos. Tráelos, Señor, que se cumpla tu palabra en mi vida. Trae mi generación adelante de tus pies. Tráelos, Señor. Y dice la palabra del Señor, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. No importa cuán lejos estén tus hijos, de allá los va a ir a buscar el Señor. Bendito sea el Señor. Verso 7. Todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos son llamados por el Señor? ¿Cuántos de ustedes dicen, a mí me buscó Cristo? Amén. Entonces levante la mano y diga, eso me lo dice a mí. Levante su mano, eso es para mí. Amén. Dice la Escritura, para la gloria, o para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Sabe qué? Hermanos, hay cosas que fueron creadas para un uso glorioso y la gente los está usando para algo malo. Pero cuando usted lo agarra, lo limpia y lo pone para lo que fue hecho, comienza a cumplir su propósito. Usted fue hecho para la gloria de Dios, para crear alrededor de usted ese ámbito espiritual que le permita vivir una vida gloriosa, en paz, alabando al Señor. Pero el diablo, que te puso bajo maldición, te puso a vivir en el chiquero, viviendo sucio, viviendo revolcado. De allá te trajo el Señor, te lava, te limpia y te usa para su gloria. Amén. Denle un aplauso a Jesús, siéntase en libertad. Y no es casualidad, dice que Él te formó. Dice aquí, para la gloria mía, los he creado. Los formé. No eres casualidad, ay, que mi mamá, mi papá se equivocó. No, tú naciste porque Dios quiso que naciera. La gente dice, ay, no fui un error. Usted no es un error, hermano. Nunca. Usted nació porque el Señor quiso. Amén. Mi esposa nació y estaba muerta cuando nació. Y el Señor la resucitó, hermano. Y sabe una cosa, el Señor tiene un propósito. Para gloria mía los he creado, dice el Señor. Amén. Y aunque el diablo te intente matar de mil maneras, aún del vientre, el Señor dice, no temas. Yo soy tu redentor. Amén. Desde el vientre, hermanos, hasta la tumba, el diablo va a intentar contigo todo lo que pueda. Pero ¿sabe una cosa? No temas, te dice el Señor, yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Verso 8. Esta palabra me la dice el Señor a mí y se la voy a decir a usted. Y esto es lo que siento de parte del Señor. Siento de parte del Señor que el Señor me dice como su pastor y también le dice a usted como ministro del Señor. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos. Hermanos, hay personas que están con los ojos que Dios les ha dado, los espirituales y los físicos, y el diablo los tiene estancados, los tiene atascados, y el Señor dice, sácalo de ahí. Sácalo, abre tus ojos y mira. Estancado, sal de ahí. ¡Abre los ojos! En el nombre del Señor, hermanos, vengo en esta hora a sacarte de donde te encuentras. Abre tus ojos. Dice la palabra del Señor, y a los sordos que tienen oídos, en el nombre de Jesús te digo, ¡abre tus oídos! ¡Abre tus oídos ahora! Deja de escuchar al que te maldice y comienza a escuchar al Señor que te bendice. Aleluya, y dice la palabra del Señor, congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién hay de ellos que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, te dice el Señor a ti, mi hermana, mi hermano. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y mi siervo, que yo escogí, tú no eres una persona que estás por casualidad, el Señor te escogió. Y el Señor te dice, tú eres mi testigo, tú sabes de dónde te saqué. Tú sabes lo que el diablo hizo contigo. Tú sabes que yo he cumplido, te dice el Señor. Tú eres mi testigo. Tú sabes hasta dónde el diablo te quiso llevar y hasta dónde te logró llevar. Tú sabes las cosas que el diablo logró contigo. Pero el Señor te dice, tú eres mi testigo. Tú eres mi testigo, te dice el Señor. Yo te escogí para que me conozcáis. Y aquí está el título del mensaje. Para que me conozcáis y creáis. Y entendáis. Mi hermana, mi hermano, hay un problema grave en el pueblo de Dios. Hay personas que han conocido al Señor. Lo han conocido, han podido experimentar, le han creído al Señor, pero no entienden. Y las cosas espirituales están delante de sus ojos. Saben, creen, pero no pueden entender lo que Dios está haciendo. Hermanos, el Señor está trabajando para tu bien. Nunca jamás algo que pase en tu vida va a tener una connotación negativa. El Señor siempre lo va a hacer para bien. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que dele gloria a Dios por eso, mi hermano, mi hermana. El Señor le va a bendecir más de lo que se imagina. Mi siervo que yo escogí. mi sierva que yo escogí, para que me conozcas, para que me creas y para que me entiendas, te dice el Señor. Hay personas que entienden mucho de las Escrituras, pero no conocen al Señor. Hay personas que hablan en universidades de teología y hablan de muchas cosas y no creen una palabra de lo que dicen. Hermanos, hay una receta para usted. Conoce al Señor, cree al Señor y entiende al Señor. El principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Entiende al Señor, apártate del mal. Conoce al Señor, entiende al Señor, créele al Señor. Haga de esto una frase para usted. Conozco al Señor, creo al Señor y entiendo al Señor. Señor, ayúdame a entenderte. Señor, ayúdame a creer. Señor, ayúdame a conocerte. Porque para eso me escogió el Señor. Para eso le escogió el Señor. Dice la palabra del Señor. Atento, mire lo que dice. Vosotros sois mis testigos. Mira, entiende lo que te ha pasado. Entiende lo que has vivido, entiende lo que el Señor ha hecho contigo, entiende cada golpe que el diablo logró meterte a tu vida, entiende que Dios lo permitió porque fuiste una persona que se descuidó. Bueno, aprende de eso, entiende cómo aún de ahí el Señor te escogió y de ahí el Señor te levantó. Entiende que el mundo espiritual está partido en dos, o está las tinieblas o está la luz, o está el mundo que te maldice o está el Señor que te bendice, y todas las promesas de Abraham son para ti en Cristo Jesús. Estás bajo bendición. Entiéndelo. Entiéndelo. Las promesas de Abraham son para ti. Entiéndelo. Conoce al Señor. Créele al Señor. En Cristo Jesús, todo lo que el Señor le prometió a Abraham está para usted. Y a mismo Abraham le dijo, mira, en ti serán benditos todas las naciones. Y le voy a decir algo, hermanos. La bendición que el Señor ha puesto sobre usted, hermanos, la persona que maneje la vida suya de una mala manera está manejando algo que los puede maldecir, y aquellos que bendicen, manejan su vida correctamente, manejan algo que los puede bendecir. Mire, usted es algo así como un material radioactivo que anda caminando. Escuche, todas las promesas de Abraham están en usted por Cristo Jesús, ¿verdad? Ok. Lea conmigo las Escrituras. Génesis 12. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre es exactamente lo mismo que le dijo también a Josué. Le dijo a Josué, desde hoy engrandeceré tu nombre. Y el Señor quiere engrandecer tu nombre en tu familia, así como hizo con Jabes. Jabes era un hombre que tenía un nombre, era el menor, y Dios lo engrandeció. El Señor quiere engrandecer tu nombre, mire. Y el Señor quiere engrandecerte. Pero dice también algo aquí que la gente no nota, pero es muy tremendo. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Mire, muérdase la lengua, nunca, entienda esto que le voy a decir, nunca maldiga a un cristiano por más chueco que lo vea. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por más chueco, por más daño que le haya hecho usted, no lo haga. Bendeciré a los que te bendijeran. Está radioactivo ese cristiano. ¿Amén? Bendeciré a los que te bendijeran. Y maldeciré a los que te maldijeran. En Cristo Jesús, todas las promesas de Abraham están sobre usted y sobre ese hermano chueco que anda también. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron esto? Entonces, estamos benditos y somos para bendición. Pero cualquiera que maldice a uno que está bajo el cuidado del Señor, se maldice a sí mismo. Por eso todos aquellos que maldicen a Israel les va mal. Y el que bendice a Israel le va bien. Y el Señor te dice a ti que seamos de bendición y que devolvamos bien por mal. Y cuando te peguen una mejilla, pon la otra. El Señor te dice, no maldigas. Fuimos puestos para heredar bendición. Entonces, hermana y hermano amado, entienda, usted es un dador de bendición. Escucha atentamente. La bendición de Abraham estaba por Dios puesta en él. Cuando nosotros vemos al Señor sobre Jacob y sobre el resto de la descendencia, les menciona el pacto que había hecho con Abraham. Y si usted observa, usted se va a dar cuenta que aún José también está bendiciendo. Y nosotros tenemos otros personajes en la Biblia, Jacob y Esaú. Esaú no valoró la bendición y se la perdió. Y la Biblia dice que toda la descendencia y la descendencia de las naciones que se levantaron desde ahí, hermano, no están bendecidas. Egipto no está bendecido y varios lugares no están bendecidos según las Escrituras, porque ellos no apreciaron o de alguna manera se metieron con el pueblo de Dios. Pero aquel que recibió la bendición, todos los hombres y mujeres que han recibido la bendición de Dios, usted los va a ver próspero. Este año el Señor lo va a prosperar. Usted tiene que entender este principio espiritual. Usted está bajo bendición. Ese es su estado. Usted fue puesto para bendición. Vivimos en un mundo que te maldice, pero nosotros no estamos para maldición. Amén. Hermanos amados, el Señor te dice que Él está contigo. Desde pequeños, el mundo te ha dicho que tú no vales, el mundo te menosprecia. Tal vez ha habido personas que te han menospreciado, ha habido personas que te han declarado que tu valor no era mucho. Hay personas que te dicen tanto tienes, tanto vales, o depende de lo que lograste. Mira, hay algo que me llama la atención del mundo hispano. Yo soy hispano, pero me llama mucho la atención. Los hispanos, cuando se presentan, te dicen, me llamo, le preguntas, ¿cómo te llamas? Y dice, yo soy el doctor Pérez. Yo soy el abogado Martínez. Siempre los logros van delante del nombre. ¿Sabe lo que engrandece tu nombre? Es Dios. Le dijo Abraham, le dijo Josué y te lo dice a ti. Yo engrandeceré tu nombre. Pero los hombres le ponen algo para engrandecer su nombre. Y siempre ponen su título. Y fíjese qué interesante. En otras culturas como en el inglés, ponen el nombre y el título va al final. Pero la cultura hispana siempre parece, los logros pasan a ser su primer nombre. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? El mundo te enseña, tanto tienes, tanto vales. Tanto lograste, tanto vales. Entonces, eres una persona con logros terrenales, entonces eres valioso. Eso dice el mundo mentiroso. Lo trascendente es más importante que los logros humanos. En la iglesia que yo pastoreaba en Argentina tenía algunos profesionales y yo les decía esto, mire, usted no es un doctor cristiano, usted es un cristiano que es doctor. Porque su logro mayor es ser cristiano y eso le acompaña al cielo. Su título termina en la tumba. Ahí termina su título. Su sangre azul, lo que usted tenga, termina en la tumba. Lo más importante es que usted tenga a Cristo. Si usted tiene a Cristo, eso lo va a acompañar para siempre. El mundo te dice, tú no lograste algo, tú no estudiaste, tú no alcanzaste esto, no eres nada. Y te menosprecia, y te menosprecia, y te menosprecia. Y eso es lo que el mundo hace. Pero el Señor te dice que no temas, que Él te redimió, que Él te escogió, que Él ha hecho cosas en tu vida y que va a hacer cosas en tu vida. Y que incluso al que se atreva a maldecirte, no lo va a bendecir Él. Mira cuán importante eres. Conoce, cree y entiende. Conoce, cree y entiende. El pecado, hermano, dejó efectos devastadores y negativos en cada uno de nosotros. El pecado te dejó marcado. Yo me recuerdo en una oportunidad, hablaba con un muchacho que había sido terriblemente pecador, terriblemente malo, y cuando estábamos hablando en una oportunidad, yo lo presenté y lo introduje con otra persona, y lo presenté, le dije, mira, el hermano fue tal y tal cosa. Y él después aparte me tomó y me dijo, pastor, yo no quiero que me conozcan por lo que yo fui. Y eso me hizo muy, muy, muy bien. Me ayudó a cambiar mi forma de ver. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los testimonios de donde el Señor te sacó son tan impactantes que también viene a ser la marca registrada para que otros te conozcan. Ay, mire, la hermana que había sido la bruja. Entonces ya no eres la hermana Juana, eres la ex bruja. ¿Entiendes? No, sí, mira, era prostituta, la ex prostituta. Mira, el otro, no, este era un adúltero, no, este era un asesino. Él estuvo preso, mató a 4. Tampoco eso es lo que te identifica. Lo que te identifica es Cristo Jesús. El testimonio. El diablo también trata de que no te despegues de la historia. El testimonio es bueno para compartir y ganar otros para Cristo. Pero lo más importante es quién eres en Cristo. No lo que fuiste en el mundo ni lo que hiciste para el diablo. Sea bueno o sea malo. Lo importante es quién eres en Cristo hoy. A nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Según la carne fuiste una cosa, pero según Cristo eres otra. Amén. Entonces, identifícate con la nueva criatura que está en el estado de bendición. Y lo demás, déjaselo al Señor. Hermanos, para terminar, se nos ha encomendado una tarea preciosa. Y es la de sanar a los que vienen quebrantados de corazón. Se nos ha encomendado restaurar a las personas que llegan fatigadas, afligidas, caídas. ¿Y cómo puede la iglesia hacer eso por las personas si los mismos que están dentro de la iglesia todavía están atados a montones de cosas del pasado, del mundo, no conocen, no creen y no entienden? Esa es la forma en la cual Satanás logra hacer inefectiva la iglesia. Porque la iglesia no está viviendo un estado de bendición, de gloria y de poder, porque en su mente el diablo todavía lo tiene atado. Escucho testimonios a veces de personas que cuentan quiénes fueron en el mundo y el testimonio toma 10 minutos y 7 minutos hablan de todas sus maldades, 1 minuto de cómo conocieron a Cristo y 2 minutos de cómo su vida cambió. Y yo le digo, mire, eso está bien, pero parece que glorifica el pecado. Hermanos, cuente que el Señor lo rescató de lo malo, pero cuente las glorias presentes. Muchos no tienen glorias presentes porque no conocen, no creen y no entienden. Pero cuando usted comienza a conocer, es tan glorioso, el corazón agradecido se llena tanto por lo que Dios está haciendo, que usted no puede parar a hablar de lo que Dios hizo, de cómo Dios le levantó, cómo Dios le restauró. Cuente su testimonio, cuente lo que Dios ha hecho, pero sobre todas las cosas, cuente lo que el Señor ha hecho. Exalte la bendición. Dice la Escritura que el Señor nos escogió para ser bendición y llevar esa bendición a otros. Quiero terminar con 2 pasajes de Isaías también. Por favor, acompáñeme a Isaías 35:8. Este camino que el Señor le ha dado a usted es un camino a prueba de torpe. ¿Amén? Es un camino a prueba de torpe. No hay forma. Por más torpe que usted sea, no se puede salir de este camino. Usted dice, pastor, esa palabra es dura. No, está en la Biblia. Isaías 35:8. Dice la palabra del Señor: y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, otra vez, él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Señor, a mí me cuesta, pastor, a mí me cuesta. No se preocupe, hermano. Mientras usted esté en santidad, no importa cuántas torpezas el diablo le quiera hacer cometer, aún ahí el Señor le va a ayudar. Yo digo, es un camino a prueba de torpe. Y el camino de obedecer al diablo es una torpeza. Y el camino del Señor es a prueba de torpe. No importa lo difícil que le sea a usted mantenerse, el Señor le va a ayudar. Él estará con usted. Mi hermano amado, Isaías 46, por favor. En el verso 3 al 7. Y usted dirá, pero pastor, ¿y qué pasa si vivo muchos años? Mire lo que dice la Escritura. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Diga conmigo, yo fui traído por Dios desde el vientre. Dígalo conmigo, yo fui traído por Dios desde el vientre. Escuche, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez. Otra vez el Señor dice, yo mismo, otra vez el Señor poniendo las manos, yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Desde el vientre hasta las canas, hasta la tumba, el Señor va a estar contigo. Y el Señor en todo el tiempo dice, yo redimí, yo estoy contigo, yo te llevo, yo te soporto, yo camino en el camino contigo. Si eres torpe, yo te cuido. El diablo está perdido, tú estás en bendición. Conoce, cree y entiende esto que el Señor te dice en esta noche. Si usted lo puede conocer, lo puede creer, lo puede entender, usted va a empezar a vivir con una mente distinta. Deje de pensar en el menosprecio, deje de pensar todo lo que el diablo hizo, deje de pensar de dónde el diablo lo revolcó y empiece a pensar que Cristo lo levantó, que Cristo lo rescató, que hay promesas sobre usted, sobre sus hijos, sobre su descendencia, que el Señor te va a cuidar hasta viejito. Y gózate en eso. El diablo ahí te quiere tener deprimido, deprimida. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Pero me cuesta decir, si yo estoy contigo, no temas. Pero me cuesta, no te preocupes, este camino es a prueba de torpe. Yo estoy contigo. ¿Saben qué? ¿Ha visto usted cuando va, cuántos han ido a jugar al bowling? O al boliche, que le dicen. ¿Ha visto cuando juegan los niños que aparecen unas barandas al costado? Y como tiren la bola, no importa que la bola va para adelante y no se sale. Yo me imagino mi vida con barandas. Que el Señor le pone la baranda al costado para que por torpe que sea, siga en el camino. Hermano, usted en Cristo Jesús tiene una vida con baranda, hermano. Es un camino con baranda. Amén. Y si te sale, ahí te apoya el Señor y te vuelve a meter. Y vas a terminar allá y vas a hacer un strike, hermano. En Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hermanos, hemos sido puestos para curar, para fortalecer, para sanar. Y el diablo te quiere robar esta verdad, porque si te roba esta verdad, eres inútil. El Señor dice que te ha puesto a ti para abrir los ojos de los que tienen ojos y no ven. Para abrir los oídos de los que tienen oídos y no oyen. Entonces, ¿cómo puede hacer eso el diablo? Y te hace sentir, no, tú no puedes, mira dónde estabas, no, mira esto, no, mira lo otro, mira esto, mira lo otro. Y el diablo dice, sí, mira todo aquello. Y tú terminas obedeciendo al diablo y el Señor te dice, no, deja de escuchar al diablo y comienza a escucharme a mí, te dice el Señor. Conoce, cree y entiende lo que te digo. Si el diablo logra hacerte creer esto, tú no vas a poder sanar, tú no vas a poder enderezar, tú no vas a poder corregir a nadie. Tú no vas a poder esperar el cambio de tus hijos. ¿Cómo lo vas a esperar si no lo crees? Pero al que cree, todo le es posible. Para terminar, nuestro valor no está en lo que hacemos ni en lo que hicimos. Está en lo que somos. Amén. Diga conmigo, mi valor no está en lo que fui, ni en lo que hago, sino en lo que soy, en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, soy su redimido. Amén. Y ese es el valor. Dice, fuiste de gran estima a mis ojos. ¿Por qué fuiste de estima? ¿Porque tenías un título? ¿Porque tenías dinero? ¿Porque eres muy listo? ¿Porque hiciste mucho dinero trabajando? ¿Porque lograste títulos en la universidad? ¿O porque te tuvo lástima por todos tus pecados? No, fuiste de gran estima porque te amó. Y ahí está tu valor. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para esto los redimí, para que conozcan, para que crean y entiendan. Eso te dice el Señor. Entonces en este día, toma todo esto para ti. Vamos a orar, hermanos. Quiero que cierres tus ojos conmigo. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Yo quiero guiarlos a todos en una oración. Dile conmigo al Señor, Señor. Todo mundo diga, Señor, necesito que a diario me hables. Recuérdame cuánto me amas. Recuérdame que soy vulnerable. Si me dejo engañar por el diablo. Señor, fortalece mi espíritu. Bendíceme. Recordándome tu palabra. Y úsame para liberar a otros. Ayúdame, Señor, a conocerte cada día más, a creerte cada día más y a entenderte cada día más. Y yo recibo todas las bendiciones que le pusiste a Abraham y que en Cristo me llegan a mí. Y también todas las que me quieras agregar, porque estoy bendecido en ti. Recibo tu bendición y me levanto en tu nombre y declaro que ya no estoy sucio, ni sucia, ni abandonado, porque tú me levantaste. En el nombre de Jesús, renuncio al mundo y a esas maldiciones que el mundo tiene, y me alejo de él. en el nombre de Jesús. Amén y amén.